Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
No te olvides que tú puedes participar directamente con nosotros de una forma muy, pero muy sencilla. Solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y también, Nacho, tenemos esos comentarios y esas experiencias que ustedes nos quieren compartir y que a veces son tan, tan impactantes que este es el mejor lugar para hacerlo, porque así, tan extrañas que parezcan, nosotros sabemos que existen. Claro. Ahora, cuando se refieren a apariciones demoníacas, a veces comienzan con una manera muy sutil, sin embargo, hay consecuencias en cada caso y hay diferentes registros que se pueden tener, desde arañazos en las paredes, fuertes ruidos, voces o incluso marcas que te puede dejar un ser negativo. Y hoy tenemos con nosotros a Saúl. Saúl, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina.
Pues aquí ya listos para que nos compartas esa experiencia terrorífica, por supuesto.
Sí, mira, fíjate que esto pasó hace un año, el 31 de diciembre. Uh-huh. Ok, mira, yo estaba viviendo en la ciudad de Cruz del Campo. Entonces, tenía problemas con mi mujer, o se puede decir que una cosa que no estábamos juntos, ¿sí me entiendes? Entonces era el 31 y dije, no, pues haz algo a la tienda. Algo a la tienda, comprar algo. Mira, me encontré unos muchachos en la calle y me dijeron, ¿qué vamos a cotorrear y todo? Pues voy a cotorrear. Dije, bueno, pues ¿qué te puedo hacer más que no hacer nada en mi casa, ok? Mira, fui con ellos. Supuestamente ellos iban a una reunión con una persona, eran muchachos de colegio.
Sí.
Entonces para esto pues dijo, bueno, pues está bien, vamos, ¿no? Pues vamos a cotorrear y todo. Mira, la cosa es que en el colegio no había nada que no había fiesta. Y el 31 era fin de año. Ok, eran como las 10 de la noche, si yo pienso, como las 9 de la noche. Entonces, mira, parece que me dicen, ok, vamos al bar. Y les digo, pues ok, ¿no? Pues vamos al bar. Mira, llegando al bar, llegaron los muchachos conmigo, y entonces el cantinero les dijo, no, saben que ustedes no les vendo nada. Ustedes no las van a noticiar aquí. Y ahora, si quieren, jueguen en el billar. Pero yo no les vendo nada. Y yo dije, bueno, pues, ¿sabes qué? La mercantil no sabe si que, mira, me vendes una jarra. Dice, sí. Digo, oye, es que no hay problema. Bueno, si yo te estoy comprando, ¿puedo darles a ellos? Dice, no. No les voy a dar nada que tomar. Así yo, ok. Y entonces hablo con los muchachos, pero les digo, ¿saben qué? Pues es que mala onda, porque sí estuvimos como media hora o algo así juntos. Juntos, caminando o algo, y nada.
Sí.
Mira, para esto, me encontré otra... Un americano que corría carros. Empieza a platicar con él y todo, y que ya se detuvo, ¿no? Pues sabes que yo corro carros y todo, ellos saben que es en la barra platicar y todo, para mí fueron un poco más largo que lo platicamos. Entonces, no, pues bien, y todo, que entré a su novia, y todo, y fíjate que mira. Lo que pasa es que te estoy hablando de que estaba entre personas en un bar donde era persona americana.
Uh-huh.
Y hablé con él, mira, hablé con este señor, estuve platicando como una hora o algo más. Inclusive yo dije, mira, sabes que estoy yo solo en mi casa. Y si gustas te puedes quedar con tu novio en mi casa, yo tengo cuarto y todo. Me dice, no, ¿sabes qué? Que ya alquilamos hotel aquí. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste en este pueblo? O sea, porque es un pueblo pequeño, ¿por qué te paraste? Pues, ¿sabes qué? Pues, la verdad, pues, de aquí a Kansas City, de Coffeyville a Kansas City es como 3 horas y media. Y me dice, me quedé aquí, ¿sabes qué? Pues, ya, estoy tomando y todo, ¿no? No tiene relevancia eso. Cuando nos paramos, ¿sabes qué? Bueno, ok, te acompaño a la salida. Mira, regreso y me encuentro regresando donde yo estaba tomando con él, en la misma barra. Me encuentro una persona del tipo hispano. Y ahora digo, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, es que puedo dar, ¿no? Pues ya, espérame tantito, voy al baño. Pero sentado en la bar, al lado de donde yo estaba sentado. Y me dice, dice, ok, Yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Dónde eres? ¿Qué onda? ¿Qué es el otro? Mira, está el caso de que le dije, ¿qué onda? Mira, ¿dónde eres? No, pues yo estoy en todos lados. ¿Qué estás haciendo? Se no, pues yo tomando. Inclusive, él estaba tomando puro tequila y me dijo, toma tequila. Y digo, no, sabes que la verdad, el tequila me mata. Yo sí, sí tomo cerveza, pero sabes que no toma y todo. Y él pagando tequila con dinero y el cantinero. Entonces le digo, bueno, pues está bien nomás, pero por la ocasión, ¿ok? Mira, estuvimos platicando, pero mira, ¿sabes qué? Que es una clase de persona, ¿cómo te explicaré? Como mexicano, no tienes que te dieron como Catrín o algo así, ¿sabes qué? Como, mira, para que más o menos te lo imagines, o como sale en las películas, el clásico mexicano que está cruzando la frontera con chamarrilla y gorrita.
Sí. O sea, muy sencillo, muy normal, no nada del otro mundo. Algo que pudiera hacer cualquier persona, cualquier conocido. Raro, pero tiene una actitud extraña, es lo que tú nos estás proyectando ahorita en tu charla. Pero, Saúl, fíjate que vamos a hacer el primer corte. No te vayas, por favor. Queremos saber cómo termina esto. ¿A dónde vas a llegar con este tipo de actitudes de este individuo? Pero alcancé yo a escuchar que le hablabas con cierta familiaridad. Eso me lo vas a explicar ahorita que regresemos de la pausa, porque esto ya no se está poniendo bueno.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con el programa, estamos recibiendo sus saludos, familia Toledo. Enrique Becerril dice que su hija grabó un objeto, no nos explicas más. Si quieres mandarnos a través del Miedofón o del chat de YouTube, nos puedes explicar, Enrique, de qué se trata lo que nos estás comentando. Ya Dulce también nos envió un audio, que ahorita lo vamos a poner, que su hermana lo pudo captar en un hospital. Y vamos a continuar con Saúl, él tiene una experiencia que nos está compartiendo, que hace un año le sucedió. Y cuando nos llegó Nacho este mensaje que nos decía que el diablo le había pegado, pues es una experiencia y un relato que debe ser muy, muy fuerte.
Es lo que estoy esperando. A ver, Saúl, cuéntanos, porque de verdad estoy ansioso por saber cómo va a concluir esto. A ver, adelante, Saúl.
Sí, Nacho, fíjate que para seguir el relato.
Sí, sí.
Mira, era el 31 de diciembre, como te lo había comentado.
Sí.
Había nevado una noche anterior en Cafrín, Kansas. Entonces, mira, para esto te digo que esta persona, como te dije, estaba sentado en la barra. Y le dije, pues un hispano, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y todo, ¿no? Entonces agarro y empiezo a hablar con él y todo, pero se comportaba de una manera muy, muy diferente. Y me veía y todo, y pues, mira, para no hacerte la larga, agarro y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo trabajo, ¿sí? Y digo, ¿dónde trabajas? Dice, yo muevo gente. Y Y le digo, oh, entonces eres contratista. Y me dice, no, pero yo tengo mucha gente trabajando para mí. Oye, ¿dónde? Todo eso. Y dice, no, sabes que yo estoy en todos lados. Tampoco hablas inglés, o sea, viendo el hispano.
Le viste la facha y no le creíste.
Sí, le digo, ok. Y le empecé a hablar inglés. Y él me contestaba también en inglés. Uh-huh. Y le digo, ok, le digo, ¿me das trabajo? Mira, ten mi correo. Y todo esto, le digo, ¿sabes qué? Que mi número es aquí, te doy mi correo. Dice, ok. Se lo apunté en un papel. Y ahora me dice, ¿sabes qué? Necesito uno. Me dijo así. Necesito solamente uno. Mira, sacando de su chamarra. Su chamarra sencilla, así como un sin menospreciar a la persona, como el tipo albañil. Uh-huh. Saca debajo de su. De su chamarra un fajo de billetes. Te puedo decir que serían como unos. ¿Qué te diré? Un fajo de billetes. Dice, okay. Mira, te sueltan ti. ¿Qué onda, no?
Sí, dice, claro.
Que me hagas este trabajo. Necesito 10 almas.
Sí.
Entonces, él me dijo, entre esas almas, estaba la alma de mi hija y la de mi mujer.
¿Que tú escogieras alguna? ¿Que tú escogieras una?
Sí. Yo tenía que tentarle 10 almas. El dinero lo tenía. Ajá. El dinero me lo puso.
Sí.
Y le dije, mira, ¿sabes qué? Que por experiencias que he tenido, todo malas en mi vida y todo, no estoy muy muy apegado a lo que es la religión y todo. Yo creo en Dios, creo en la Virgen de Guadalupe y todo, pero no soy muy muy apegado a lo que es la religión. Entonces sí. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy muy bien con aquel, pero a mí no voy a trabajar para ti. Me dice, ¿vas a trabajar para mí?
Uh-huh.
Y le digo, no, y riéndome, no, o sea, riendo y hablando, o sea, ya cuando vi esto,
sí,
cuando vi esa cosa, yo sabía quién era, ¿sí me entiendes?
Lo sentiste.
Sí, pero nunca, o sea, no le dije, no, pero es el diablo y todo eso. ¿Me entiendes?
Pero de algún modo tú lo intuías, ¿no? Que era algo siniestro.
Sí, no, o sea, ella lo tenía yo ya en la mente, o sea, ella lo tenía yo pensado, yo me reía porque yo no creía que era él. Porque yo dije, bueno, ¿qué? ¿Estoy imaginando o qué onda?
Sí.
Y mira, te lo juro, y si una persona, de alguna manera, o sea, mira, cuando me dijo, ¿sabes qué? Necesito 10 almas, y te dan un fajo de dinero, de dólares, o sea, bueno, pues no estamos hablando de drogas o nada de eso, ¿sabes? Que ten este dinero y vas a dar 10 almas, y está hablando conmigo.
Sí.
Y yo digo, no, ¿sabes qué? Pues, yo la verdad, pues, no estoy muy bien con aquel, pero también no voy a trabajar para ti, se va a trabajar para mí. Pero no sabes que no. Mira, me salgo del bar, me camino, eran como que te diré después, como la 1:00 a.m. Mira, me salgo del bar, camino.
Sí.
Camino para afuera. Y me voy. Mira, de cuenta como que una película de regreso.
Uh-huh.
Me vuelvo a regresar y estoy sentado otra vez con él.
Como que te iba siguiendo. Sea,
pero a ver, permíteme, es que ya me confundí. ¿Tú te regresaste conscientemente o como si lo hubieras pensado y de repente ya estabas ahí? ¿O hiciste el recorrido, caminaste y otra vez entraste?
Y me salí, estaba en la calle y después regresé otra vez, no sé cómo.
¿Inconscientemente ya estabas adentro?
Sí, estaba adentro con él y todo.
Ok. Ok, sí.
O sea, no sé, te lo juro que no sé cómo estaba la cosa. La cosa, ajá, es de que después de ahí empecé a pelear con él, no pelear en golpes, sino ya en
a discutir, a alegar.
Sí, alegar, sí. Bueno, para esto el Van Terden dice, no sabes qué, pues ya se tiene que ir todo. No, sí, está bien, mira, fuera del bar, afuera la puerta, le empiezo a pegar, pero sabes que quedo de cuenta como si fuera un maniquí. Uh-huh. Te lo voy a hacer de cuenta que tú estás parado y yo le empiezo a pegar, nomás se ríe, y pegándole y se ríe, pero sin moverse.
Ah, o sea, entonces, no le hacías nada. Tú te descargabas, mira, pero él no sentía nada.
No, ni siquiera se movía.
Exacto.
Nada de moverse ni nada. O sea, lo que es como si estuviera pegándole en la pared.
Sí, sí.
Nada, levantó un brazo y me pegó en la cara. Me abrió la ceja. Le sigo pegando. Abre otra mano y me da en la boca. Y me abre la boca. Entonces, ¿sabes qué? Que de ahí, como se dice el dicho, ¿sabes qué? Que la verdad sentí un miedo tremendo. Y ahora dijo, no te puedo, o sea, no me puedo contigo. Salí corriendo, corrí cuadras y cuadras pensando en que a ver si no me volvía a regresar. Mira, corrí y todo, en un parque, había nieve y todo, en un parque agarré. Tan cansado estaba y estaba tomando y todo. Me agarré y como que me escondí en el parque. Pero ya para morirme, Nacho.
Sí.
O sea, ya para morirme, dije, ¿tú sabes qué?
De una hipotermia, de toda la...
Y además del golpe,
la,
¿no?,
emoción que tuviste ahí, ¿no? Una conmoción.
Sí, mira, yo ya nomás para ahí en lo que es la avenida, yo como que me refugié así como si fuera, yo me imagino, al otro día me imaginé como un gato, un perro que ya no tiene nada que...
Ya estaba resignado, estaba resignado a morir.
Sí, inclusive yo dije, Dios mío, pues ya estoy contigo, ¿no? O sea, ya lo que es pedir a Dios.
Sí.
Me entre la niña, pues ahí me arrincó y dije, pues me voy a morir aquí. Después de un tiempo, no sé cuánto puede haber pasado, pero yo escogí diciendo, porque de todo modo va a venir por mí. Y si le escapé de él, pues de todo modo va a venir por mí. Mira, la cosa es que me levantó la policía. La policía me levantó y me dijeron, ¿cómo estás? Y todo. Entonces yo me levanté y digo, no sabes que el diablo, dice, ¿quién te pegó? Le digo, el diablo me pegó y todo eso. Pero entonces yo agarré y yo mismo dije, no, pues que vamos a me van a mandar a llevar a la cárcel, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, van a decir,
pues
que
sí, ¿quién
estás
te va a creer?
Drogado, que tienes algo y obviamente nada bueno, ¿no?
Entonces agarro y les digo, no, ¿sabes qué? Pues los muchachos que estaban, pues ellos me pegaron y está bien, porque, o sea, yo les estaba diciendo, pero yo entre mí, pues, o sea, te lo juro que llegar y dije, bueno, pues, ¿qué vos estoy? Si le quito esto a la policía, parece que pues, está loco y si me van a llevar. Dicen, bueno, ¿qué es, Saúl? ¿Quieres que te llevas a tu casa? No, pues sí, está bien, porque ya después me dijo, no sabes que sí me pegaron y todo. O sea, no estaba sangrando ni nada, sí, uh-huh. Sí tenía los golpes. O sea, no partido de sangre o nada, sí. ¿Me entiendes?
Sí, claro, sí. ¿Y luego qué pasó, Saúl?
Sí, Nacho, fíjate que para esto te agarré y sí me llevaron me llevaron a mi casa. Mi mujer estaba en la casa y todo. Y dijeron, ¿sabes que tiene problemas y todo? Y mi mujer dice, no, está bien, ¿qué te pasó? Y yo, ¿sabes que te me pegó el diablo? Pero está que lo comete a dormir, ¿no? Mira, no es cosa de avergonzarme ni nada, pero estaba hasta miedo del susto.
Sí, claro.
En serio.
Una fuerte impresión.
El susto que tenía, ¿no? Y le dije, abracé y le digo, ¿sabes qué? Creo que pasa es que me pegó el diablo. Estás loco. Y así como tú estás diciendo, así como estás diciendo, a la mañana siguiente le hablé a varios de mis, inclusive le hablé con mi mamá, hablé con varias personas y yo, ¿sabes qué? Que me pasó esto, mira, ¿qué crees que este y que el otro? Y desgraciadamente digo de que me dijeron, pues, ¿qué onda, no? Que necesitas ir al psicólogo, ¿qué onda? Y le digo, pues yo solamente le estoy platicando para que a futuro yo no olvide esto que me pasó a mí, ¿sí me entiendes?
Sí, mira, claro.
Después de esto, perdí todo.
Saúl, mira, vamos a hacer otra pausa. No te vayas, por favor. Esto se está poniendo cada vez mejor.
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofon, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Desde Hermosillo, súper interesante todas las historias y relatos que hay de todas las personas. Les voy a mandar también algunas historias que yo tengo, también algunas fotos, y hay que desvelarse escuchando el Miedotón y que todos estén bien. Por acá ya se siente el frío. Qué padre que sea tanta gente de pues ahora sí que mundial, no de cada parte del mundo. Qué padre está, de verdad. Me da mucho gusto que seamos más amigos. Y pues no me lo voy a perder. Hasta luego, les mando un saludo, cuídense mucho.
Temas únicamente que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo insólito, con todos los temas que nosotros aquí tocamos en el programa. Ahorita estamos platicando con Saúl, que nos está hablando de este ser que se le apareció, que tiene esta característica. Él la considera que estaba siendo atormentado o que le pegó el diablo, un ser maligno. Vamos aquí a puntualizar, Nacho, que los demonios son seres que tienen inteligencia, ingenio y poder. Tres características que hacen que ellos se vuelvan hábiles y que en algunos casos puedan atacar a los seres humanos y pueden producir desde una tortura emocional, pero también una huella física.
Sí, y sobre todo también mental, Gina. Imagínate haber vivido esto, él lo platica. Te aseguro que no es muy sencillo para Saúl. Cuando lo he intentado comentar con algunas personas, te aseguro que le ha sido difícil. ¿Por qué? Porque la gente no cree este tipo de situaciones. ¿Y luego qué pasó, Saúl?
Sí, mi salud se deterioró. Tuve dos cirugías. Tenía una casa que estaba pagando, la perdí. Y a fin de cuentas te digo que empecé primera cita tan rápido, como te estoy diciendo, en diciembre. En febrero ya no tenía nada.
Te cayó una maldición.
Te digo que de ahí en adelante no he podido decir, sí, recuperarme, te digo, ¿sí me entiendes?
Sí, claro, perfectamente. Esto que tú has vivido, Saúl, créeme que no eres la única persona que ha tenido esta experiencia. A mí me estremece mucho cuando me lo narran, porque desde luego caer en cuenta de que estuviste cara a cara con un ser endemoniado, no te puedo decir yo si era el diablo o no lo era. Lo que sí es que esta persona con la que tú te encaraste definitivamente sí tenía una energía muy mala, muy baja, y sí hacen agresiones. Tuviste inclusive lo que se le llama un missing time. Hubo un momento en que no supiste ni qué, como si hubieras estado completamente ebrio, perdido, hasta que apareciste dentro de este lugar. Es algo muy duro, Saúl, y yo te aseguro que si tú recuperas esa fe que en algún momento de esta charla mencionaste que sí tenías, a lo mejor le hace falta más fuerza, reforzar todo esto, para que entonces tú empieces nuevamente a salir en una segunda oportunidad, ya que también tú obraste de una buena forma defendiendo a tu familia sin poner en riesgo a nadie de los que tú quieres y amas, y es por eso tal vez que se están vengando de ti.
Pues sí, Nacho, pues posiblemente sería eso. Yo te digo que mira, después de este tiempo, o sea, yo no me... mira, yo lo tengo en mente cómo es esta situación. Y cómo, o sea, yo te digo que la aparición esta, no te estoy diciendo de que un ser humano, pues él estaba pagando sus tragos, me estaba invitando tequila y todo, pero me pagaba con dinero. Entonces lo extraño es que cómo saca de su chamarrita. Acá, pero te estoy diciendo, mira, de cuenta que son como unos 5 centímetros de dinero, 5 centímetros de fajo de dinero, y me dice, ¿sabes qué? Ten, para ti, tú vas a trabajar para mí. ¿Quieres trabajar? Tú vas a trabajar para mí. Necesito 10. Digo, ¿10 qué? Necesito 10 almas. Lo que no me llega en la mente es que él me dijo, ¿qué almas él quería? Y estoy seguro que entre ellas estaba lo que es mi mujer y mi...
Sí, por supuesto. Fíjate, Saúl, que de todo lo que nos has relatado es una situación que definitivamente te marcó. Sin embargo, lo que debes tener a bien es el hecho que no hayas caído en esta propuesta. Es muy fácil y muy tentador. Imagínate, todos esos fajos de dólares que tuviste, rápidamente nuestro angelito y nuestro diablo, que se aparecen en un momento de una decisión, pues el diablito te decía, imagínate, ya tengo todo este dinero con dar 10 almas. Sin embargo, lo que te debe dejar muy satisfecho es que no hayas caído en esa tentación, que solo haya quedado con una muy mala experiencia. Sin embargo, el hecho que hubieras caído en esta propuesta, Nacho, eso ya no tendría vuelta atrás. Así y definitivamente es. Hoy estarías muy, muy arrepentido. Saúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia y por supuesto queremos que sigas muy de cerca con nosotros.
No, Nacho y Gina, gracias a ustedes y gracias por su tiempo y por la molestia de marcarme.
No, al contrario, muy agradecidos y esperemos que estés pendiente del Miedotón para ver si tienes algo más que platicarnos, que relatarnos o algo que se te haya pasado. Bueno, pues el Miedotón será buena oportunidad para que nos pongamos al corriente. ¿Te parece bien?
Ok, Nacho, mira, antes, para cerrar, mira, muchas personas de lo que es la religión y todo, en la religión dicen, Dios te habla. Sí. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Mira, 10 años atrás tuve una experiencia que estaba trabajando, estaba aburrido y todo. Decía, ¿por qué no puedo hacer esta cosa y todo? Entonces una voz me dijo atrás de mí, acepta a Jesucristo como tu salvador.
Sí.
Y le dije, no puedo. Entonces muchas veces agarran y vienen hermanos cristianos y todo eso, y les digo, sí, es cierto, Dios sí habla, eso sí es verdad. Es cierto lo que las personas de cierta religión dicen, que Dios te habla. Y a mí me pasó, y yo no lo acepté. Yo dije, no, estoy muy ocupado, y Dios mío, gracias que vomitas esto, pero sabes que estoy muy ocupado con las cosas que tengo que hacer, ¿sí me entiendes?
Claro, pero te debes tener por seguro, Saúl, que siempre, siempre Dios te da una segunda y hasta tercera oportunidad. Aprovechala en este momento de reflexión, que tú estás cayendo en cuenta en eso. Aprovechala y sincérate con Dios, ponte en paz con Él y pídele su ayuda. Muchísimas gracias, Saúl, que pases muy buena noche.
Gracias, muy buenas noches y muy amables por su llamada. Que tenga muy buena noche.
Gracias, Saúl.
Profe dice, mi tío estaba muy enfermo, pero como era judicial, en aquel entonces los dejaban de guardia y no esperó a que lo atendieran en el hospital. Se fue a su trabajo y la medianoche regresó al hospital. Una enfermera muy pulcra lo atendió y dice mi tío que pasó por su mano por la frente, y en ese momento sintió un frío horrible que se desmayó. Despertó en la madrugada y le preguntó a un guardia por ella. El guardia le dijo que en esa guardia solo había estado el doctor, un enfermo y el camillero, y que las enfermeras estaban en terapia y pediatría. Nunca se le olvidó esa experiencia, que sí, bien pudo haber sido con la planchada,
Natividad Rodríguez está reportando y nos envió una fotografía. Dice, les comparto la foto de mi hijo. Primero Dios, se gradúa de la high school y ya, bien guapo su hijo, con traje y toda la cosa, porque ya se va de prom.
Ajá.
La graduación.
Así es.
Y natividad, ya sabes, las mamás cuando están en ese momento, ¿cuál? ¿Pavo real? Así. Natividad dice, ese es mi hijo y se ve bien guapo y es muy estudioso y yo estoy muy orgullosa de él. Ay, felicidades, Natividad.
Y mi querida Natividad, nada más le grita, hijazo de mi vidaza. Y él le contesta, ahí, madre, ahí.
Oye, también vamos a convocar a las enfermeras que nos estén escuchando, porque se dice que la planchada, si se da cuenta que una enfermera se queda dormida y hay un paciente que la está necesitando, entonces la planchada les da una palmadita en la cabeza.
Yeah.
Así como para decir, despiértate. Ajá. Sí. A la enfermera dormilona.
Sí,
y
sí,
muchas
sí.
Enfermeras han contado que precisamente por esta palmadita en la cabeza se despiertan, voltean a su alrededor y no hay nadie cerca. Regresamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de lo insólito y de lo sobrenatural. Nacho, nos están enviando audios, fotografías, información que queremos compartir y se los agradecemos. Aquí en esta ocasión, Dulce nos envía un audio que pues me pareció muy interesante, ya lo escuchamos fuera del aire. A ver, le vamos a poner un poquito y ahorita que Dulce nos explique de qué se trata.
Sí, más o menos para irnos ubicando. Yo entendí que el niño primero dijo, mamá, ¿ya puedes venir, por favor? Algo así, ¿no?
Sí, estaba como llorando. Ok, esta es la grabación que nos envió Dulce y aquí la tenemos para que nos explique y nos dé el contexto de lo que está sucediendo. Dulce, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. Este audio, ¿nos lo envías? ¿Quién lo grabó? ¿Dónde se grabó?
Mira, mi hermana trabaja en una clínica. Entonces, el día de hoy dice que todo el día se había estado escuchando en los radios pues una voz de un niño. Entonces, bueno, los de mantenimiento pues estuvieron checando, pero sí tenían esa duda. Entonces dice, bueno, pues voy a poner mi teléfono a ver qué se capta. Se oyen ruidos porque están en farmacia y están atendiendo. Entonces, bueno, pues ya también esas muchachas ya estaban espantadas. Y sí, pues sí se escucha claro el niño.
Pero además, en esta clínica lo han visto, esta figura, en tu mensaje nos decías.
Sí, este niño lo han reportado pacientes, que, por ejemplo, dicen que corren en el pasillo y han dicho que, bueno, que si alguna enfermera lleva a su hijo o algo así, porque pues sí, luego se molestan. También lo han visto en consultorios, en el tercer piso. De hecho, una vez sí lo grabaron, pero pues nada más se veía así la sombra. Y dicen que, bueno, a veces el elevador pues lo sube y baja solito. Y este niño ya lleva tiempo, porque luego también otros años le han puesto su ofrenda, pero hoy dice que sí lo escucharon muy como desesperado.
¿Saben si ahí falleció algún niño?
Pues bueno, como es clínica, yo creo que han fallecido bastantes.
Ok, sí, es un lugar que aquí este audio nos deja, por una parte, aquí estamos recibiendo los comentarios de personas que nos dicen que puede ser que las frecuencias se hayan confundido y entonces, pues, esta voz del niño estuviera en otra frecuencia de otros radios y entonces se entrelace, ¿no?, esta comunicación. Eso podríamos encontrarle una explicación. Sin embargo, el hecho de lo que ya han visto y han grabado la figura del niño, aunado con
eso. Fue todo el día.
Ok, y no había niños.
No, pues no. Son los radios que traen los encargados de mantenimiento en farmacia, en hospital, o sea, para pedir información o material.
Pues sí, pues fíjate que por si faltara poco, Dulce, por si hubiera necesidad, mejor dicho, de algo, ponerle un ingrediente más, se dice que el día 30 de octubre se celebra a los niños que están en el limbo, son aquellos que mueren y que aparentemente no fueron bautizados, o que están ahí justamente esperando, ¿verdad? Están también vagando, están haciendo algo de tiempo en lo que empiezan a como entender la situación en la que se encuentran. Y el 31 de octubre se dedica supuestamente a los niños y a ellos se les ponen flores y todo esto que ya conocemos nosotros en los altares. Si esto fue grabado en alguno de estos días, pudiera existir una relación, ¿no crees?
Sí, esto es lo que comentaba hace rato mi hermana. Dice, ay, curioso que fue hoy que se supone que llegan los niños.
Exacto.
Y es que en estos días, hasta el 2 de noviembre, se suscitan este tipo de situaciones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, ya nos están diciendo, parece que al principio como que arremeda o imita a la persona que está hablando, sí. ¿Verdad?
De hecho, bueno, se escucha al principio que le preguntan, señor Don Juan, entonces dice mi hermana que el niño contestaba después del señor.
Sí.
A ver, ¿quieren que lo volvamos a escuchar?
A ver, vamos a ponerlo de nuevo, ¿sí?
A ver, pongan más atención porque ya en una segunda y tercera y cuarta vez uno empieza a entender mucho más. A ver.
Señor Juan, ¿me escuchas?
Adelante,
Emma. Quiero saber si son de vinilo o de una espuma.
Son de vinil.
¡Ay, afuera!
están diciendo
que está diciendo, escucharon. Sí, sí, una mujer sorprendida, ¿no?
Pero como que ellos no se han dado cuenta, ¿verdad?
O lo están ignorando. Yo creo que lo están ignorando.
Aquí al cuarto de máquinas, por favor.
Están pensando que tal vez alguien está haciendo travesuras por ahí.
Aquí hay una mujer que es la que está muy espantada.
Oye, Dulce, la mujer que habla ahí es tu hermana, es quien grabó el...
No, es una encargada.
Es una encargada. Porque desde un principio ella dijo, ¿escuchaste? ¿Escuchaste?
Ah, sí, es que están en... Bueno, son como tres o cuatro las que están ahí.
Ok.
Y una desde temprano empezó a reportar. Es que se escucha un niño, es que se escucha un niño.
Sí.
¿Por eso grabó?
Sí, mi hermana por eso lo grabó.
Ok, bueno, pues esto pues lo vamos a analizar mucho más.
Qué material tan interesante, de verdad, porque sí, son muchas las cosas que pues se pudieran sacar como alguna conjetura, ¿no? Es algo que desde luego no es normal, es algo por supuesto sobrenatural. En el caso de que hubiera por ahí un niñito que pues tuviera el antecedente de que estaba penando, de que estaba vagando, habría que ayudarlo, pero pues no se sabe bien a bien, ¿verdad, Dulce?
Sin embargo, es posible, como decía Dulce, porque es una clínica y pues ahí son centros que definitivamente, Nacho, en algún momento a lo mejor alguien falleció y entonces pues se quedó ahí estancado. Pero vamos, Dulce, a analizar este audio, ¿te parece? Para checarlo y a ver qué podemos encontrar. Y también te proponemos que estés muy de cerca con nosotros, que nos comentes lo que diga tu hermana acerca de esto que escucharon. Hoy sucedió, pero pues va a regresar a trabajar y yo creo que los comentarios entre los compañeros pues van a dar mucho más información, ¿no?
Sí, de hecho, los del turno nocturno, híjole.
Oye, ¿y esta clínica dónde está?
En Tulancingo.
En Tulancingo. ¿Tú te encuentras ahí? Oh, muy bien.
Dulce, pues muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y entonces okay. El fin de semana estamos en contacto contigo y si es posible, bueno, también con tu hermana.
Bueno, está bien.
Gracias, Dulce.
Que pases muy buena noche, que descanses. Hasta luego, buenas noches. Gina, pues bastante interesante este programa de hoy. Hubo dos relatos, uno bastante largo, pero interesantísimo también, con la presencia del demonio. Esta grabación es insólita, es una grabación que pudiera ser la prueba de que en estos, precisamente en los nosocomios, existen fantasmas, existen seres que tal vez murieron por alguna enfermedad y sufrieron cuando murieron y siguen sufriendo cuando están penando.
Pues situaciones extrañas, insólitas, pero muy reales y muy creíbles, y nosotros sabemos que suceden.
Y está llegando bastante interacción con los seguidores, Gina.
Sí, sobre todo por estas pesadillas que hay noches que suelen aparecer, y entonces entre la madrugada, no saber si este es un sueño o realidad. El hecho de estar viendo a alguien que está arriba de ti, que algunos lo definen como parálisis del sueño, pero otros además es no solo que te paraliza, sino que estás viendo que esta silueta noche tras noche está junto a ti. Pero ¿por qué se provocan este tipo de actividades nocturnas? ¿Nosotros las generamos? ¿Es sugestión? ¿O realmente tenemos algún ataque que tiene que ver con seres que están ahí en donde nos encontramos?
Pues Gina, yo creo que sí, todos podríamos ser en algún momento, depende de varias cosas, ser susceptibles a ataques.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy en día la palabra designa un mal sueño, ¿no? Decimos pesadilla y ya sabemos que es algo que no nos dejó dormir, que nos inquietó, que nos angustió. Y cuando experimentamos emociones fuertes y aterradoras mientras soñamos, la sensación es, digamos, abrumadora, que al despertarnos del sueño todavía estamos con esta impresión. Nos cuesta volver a conciliar,
sí,
el sueño.
Cierto.
Parte de la sensación persiste y nos hace experimentar presencias, incluso en la habitación. Lo que sucede, según relatos de personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno y por qué ocurre, esto de que sientes que ahí está alguien, pues realmente mucho se ha comentado, por ejemplo, y es aquí importante subrayar que en un porcentaje alto las personas ven la silueta de una mujer o la presencia de una mujer que a veces no la pueden definir, pero saben que es una mujer y les quita esta sensación de poder estar tranquilos.
Claro.
En muchos casos se creía que la Mare era una persona real, que padecía cierta aflicción y que la obligaban a viajar fuera de su cuerpo para atacar a personas. Y es precisamente el tema del cual hoy vamos a hablar.
Claro, la Mare, esa mujer que inclusive se comentaba, Gina, bueno, según la leyenda, teniendo pues algunas variantes, ¿verdad?, que era un ser que podría enviar tormentas, olas gigantes y castigar a quienes la hubiesen enfurecido. También, obviamente, podía enviar suaves brisas y buena pesca con toda la intención de que la gente que estuviera atravesando por esas aguas, que tuviese un buen tiempo. Vamos a seguir platicando de esta gran leyenda, una leyenda ya de muchos años, pero que es conocida y que se ha ido pues pasando de generación en generación. Por supuesto, en un momentito lo vamos a seguir comentando. Mari Valle Guevara, un abrazo inmenso, Ginita y Nachito y familia peluda.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Abraham Aguilar.
Ay, ¿me repites tu nombre?
Abraham Aguilar.
Abraham, desde Los Ángeles, ¿nos estás escuchando?
Sí, así es, estamos a punto de caminar, yo y mi novia.
Ah, muy bien. Entonces, ¿los agarramos en plena caminata?
Sí, sí, pero está bien, no te preocupes.
Bueno, porque además nos dices que quieres contar un relato.
Así es, tengo varios, nada más que uno por uno estaría chido.
Empecemos con el primero.
Bueno, pues esa anécdota es sobre mi novia. Ella me dijo que muchas veces sueña con cosas que probablemente van a pasar. No es 100% exacto, pero como que da ciertos aires de qué es lo que puede pasar. Y en esa ocasión estábamos pues durmiendo y yo desperté y vi una sombra, pero de mi lado de la cama.
Uh-huh.
Como que quería alcanzarla. Entonces yo estaba dormitado, no sabía si estaba, la verdad no soy consciente si estaba dormido o despierto, pero creo que vi algo y como que evité que se acercara a mi novia, ¿no? Como que no se acercara. Entonces eso fue un día y pasó a mal, me desperté pensando en si lo que vi fue cierto o no, porque no estaba al 100% despierto, estaba como dormitado. Y después, al siguiente día, en la noche, pasó lo mismo, pero ahora en vez de estar esa figura humanoide al lado de mí, que era así como humo, ahora estaba enfrente a los pies de mi novia y trataba de acercarse a ella. Uh-huh. Entonces, ella sí estoy consciente de que lo hice porque ella misma dice que la desperté también, que la abracé y dice, no te acerques a ella. Pero igual es curioso que cuando me pasa eso es porque no estoy al 100% despierto, ni ella está al 100% despierto. Uh-huh. Estamos como dormitando, ¿se puede decir?
Sí.
Esa es una anécdota que tengo. Y después de eso, mi novia le platicó a su mamá y le dijo, esto está pasando, ahora vio esto. El segundo día vimos esto y ella, por otros contactos, se puso en contacto con algún tipo de personas que hacen limpias, algo así.
Sí.
Y le preguntó qué pasó, y ya le pidió una foto del cuerpo entero de mi novia, le pidió la foto de espalda y de frente, se la mandamos a esta persona, y nos dijo que era su abuelito de ella, que como su mamá y mi novia le acostumbraban a llevarle agua y flores a su tumba cada año, y ahorita como están aquí en Estados Unidos, obviamente no
pueden. Entonces, creyeron que por el hecho de que ellas no podían trasladarse y no cumplir quizá con esto que habían dicho, ¿es el resultado de lo que vivieron?
Sí, eso fue al parecer lo que le dijo la persona que hacía de limpias y así. Uh-huh. que ese podría ser el motivo. Eso, que se le pegó a algún cuerpo de algún accidente que pasó cerca de ella, pero pues la verdad no estaba cerca de un accidente de ella, entonces. Pero fue extraño y fue curioso cómo me pasó ese tipo de, esa sensación de protección hacia ella. Uh-huh. Eso es lo que fue más curioso, porque también en otra ocasión pasó algo muy similar, pero les comento, no estoy seguro si estaba dormido o despierto, pero vi algo similar, pero con mi hermano esta vez. Pero esa era una criatura bien rara, podría decirse, no sé, era una criatura muy rara, como el se parecía mucho al del Señor de los Anillos, a la criatura pequeña.
Sí.
A ese se parecía mucho, y lo trataba y le decía, no, es que con mi hermano no te vas a meter. Pero en esa ocasión también te amanecí con unos dos de las dueñas, y fue así como de, okay, no me espanté porque digamos que es algo que viví, no sé si estaba dormido el texto, pero pasó y es como, órale, ok, eso está interesante.
Ah, claro. Oye, pues entonces, Abraham, ya conocimos la primera experiencia y como tú lo dijiste, poco a poquito nos vas a ir platicando más y más y nosotros te lo agradecemos. ¿Tú naciste allá o eres aquí de México?
Yo nací aquí en Estados Unidos, en Granada, aquí.
¿Pero tu familia es mexicana?
Mi familia está en México ahorita. A los 22 años tomé la iniciativa de venirme por acá. Le di gracias a mis papás por los estudios. Llegué hasta la universidad, gracias a Dios. Y pues vine a ver este otro país, a ver qué se encuentra uno.
¿Y te ha ido bien?
Hasta ahorita, gracias a Dios, ahí vamos echándole ganas y día a día que seguir trabajando y poco a poco se logran. Poco a poco, nada es rápido.
No, claro, todo es en base al trabajo, al esfuerzo y dedicación, pero nos da gusto que también tengas tiempo para estar con nosotros en las noches.
Sí, soy fan de ustedes desde, les juro que me acuerdo que mi hermano y yo teníamos un pequeño tetra en casa en el cuarto. Él se agarraba una bocina, yo me agarraba otra bocina y en el volumen 1 y escuchábamos toda la noche porque mis papás ya apagan eso, porque por eso tuvimos que pedir. Pero ahí estábamos con nuestra bocina abrazados y cuando escuchábamos algo interesante, eso es más, sí que lo escuché. Y así, la verdad, la otra vez escuché ustedes que dijeron que la generación de la mano peluda va creciendo.
Sí.
Más ustedes, que antes éramos niños y ahorita ya somos personas más grandes, adultas.
Claro.
Y es muy bonito tener esta parte de mi infancia conmigo todavía.
Muchas gracias.
De verdad, agradezco demasiado que me hayan marcado, estoy muy emocionado. ningún sonido de esas cosas. No le tengo la oportunidad de escuchar los sonidos, pero créanme, todos los días los escucho y los toco.
Ah, eso, con mucho. Eso basta. Muchísimas gracias y que estés muy bien.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Y pues aprovechando, no se olviden que pueden escuchar La Mano Peluda en el podcast La Mano Peluda Grupo Fórmula, así se llama el podcast, ahí exactamente en Spotify, ahí nos pueden escuchar, ¿eh? Así que ahí les encargo, si gustan bajar los programas, escucharlos a la hora que se les dé la gana, con mucho gusto.
Pues sí, Nacho, la tecnología, todo lo que hemos vivido, pero La Mano Peluda es un clásico y por eso siempre decimos que La Mano Peluda vive.
La Mano Peluda vive, claro que sí. Carlos Armando Cruz, muy buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde... Ah, caray, Tzintzantún, Yucatán. Carlos Cruz, ok, mandó un WhatsApp, dice que tiene un video y que espero que lo podamos checar. Con mucho gusto, mi amigo, lo vamos a buscar. Si ya nos enviaste tu terminación, a ver, ahorita lo checamos. También dice mi amigo Faustino Sánchez, ayúdenme que Gina y Nacho me llamen para contar un gran relato que tengo de mi familia. Mi querido Faustino, ya nos mandaste tu terminación para buscarte de inmediato. Y también José Jiménez dice, yo tengo un relato sobre el tema, pero hoy voy a hacer una recarga, espero que entre mi llamada. No, mi amigo, tú nada más danos el número y nosotros te marcamos a ti con mucho gusto.
Sí, nosotros aquí generamos la llamada, así es que no importa que no tengas saldo, nada más la cuestión es tener el número. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Teniendo muchos comentarios, ahorita que María Luisa Bocanegra nos está platicando acerca de fantasmas que ocurrieron precisamente donde hubo una gran tragedia, murieron más de 300 personas y pues ahí se siente esa vibración. Nacho, tenemos comentarios como Gilberto Navarro, que dice, en La Piedad hace muchos años atropellaron a una niña, era una pequeña que iba en su triciclo y dicen que la habían visto por las noches paseando justo en el lugar donde la atropellaron. Y eso suele ocurrir precisamente donde ocurren uh-huh. estas tragedias. Ahora, Hermes Trismegisto le pregunta a María Luisa, ¿qué siente al entrar a un panteón o a un hospital, María Luisa?
Vaya, qué pregunta, ¿eh?
Ok, cuando entro a un hospital normalmente siento las presencias de las personas que ya no están y los que van a morir o los que están muriendo en este momento. De hecho, son lugares que... de ser posible los evito por la carga energética que tienen y la descarga que le hacen a uno también. Los panteones normalmente, que aunque no lo creamos, muchas veces las energías de las personas, de los vivos, son las que están más cargadas los panteones que la de los muertos. Normalmente los muertos ya al momento que están ahí aceptan su nueva vida, por decirlo de una manera, y muchos de ellos trascienden, otros tantos se quedan. Pero en sí, la energía más fuerte, la más pesada que se siente, es la de los mismos vivos. Y sí, me cuesta, por ejemplo, ir a lugares como, por ejemplo, panteones, hospitales, velatorios, lugares donde ya han sucedido tragedias. Muchas veces ni siquiera sé qué pasaron, pero al momento que voy pasando por ese lugar, empiezo a tener reacciones, empiezo a escuchar voces, empiezo a ver gente. Entonces, pues ya con el paso del tiempo lo veo, los veo desde que tengo uso de razón, ya uno lo toma como algo natural y trata pues de ayudarlos a pasar, de ayudarlos a entender. Y pues ahora sí que es una labor de convencimiento como platicar con cualquier persona, por decirlo de una manera, viva, ¿no? De una, para, porque pues para mí ellos siguen vivos, simplemente que no tienen cuerpo.
Sí, por supuesto. Hace una semana, si acaso, tuvimos una experiencia de un fan que desde niño él escuchaba voces y luego era tan desesperante su situación porque le pedían ayuda y él no sabía, él sentía que estaba loco. Lo llevaron inclusive al psiquiatra, pues lo medicaron, estuvo internado, varias situaciones así duras que no sé si a ti te tocó vivir. Yo creo que tú no.
Sí, de hecho, pues sí, quería que sepas que soy abogada, como bien dices, y sí, yo un momento que empecé a sentir, a pensar que yo tenía esquizofrenia. Y sí, busqué ayuda de profesionales, pero resulta que con toda la ayuda de profesionales yo seguía viendo y oyendo, y donde no había gente, donde me daban números telefónicos, direcciones, mensajes para su familia. Entonces lo que hice fue aceptar quién soy, aceptar lo que soy, y que pues tengo pues un don, o soy un conducto de Dios para poder ayudar a esas personas. Entonces no queda otra más que aceptarlo. Si no lo aceptas, te vuelves loco, porque puedes estar fingiendo delante de la gente algo que no eres, y pues es muy difícil luchar contra uno mismo.
Sí, yo te voy a comprometer, María Luisa, que para el miedotón nos platiques una de esas historias que a mí me han apasionado mucho, porque me atrapó la temática en donde un fantasma de una chica te visitaba, te estaba insistiendo mucho hasta que fuiste a hablar con su mamá. Yo quiero que sepan que María Luisa Bocanegra es de familia, lo voy a decir así, espero no sea ofensa, porque para muchas personas al contrario es como un gran digamos cargo. Eres de familia de brujos.
Sí.
En tu familia inclusive cuentas con el privilegio, el prestigio de haber sido familiar de María Matus, ¿no?
De hecho, mi nieto es viene siendo el bisnieto de la señora María Matus.
Ah, caray, sí. Mira.
Bueno, pues entonces en el miedotón lo vamos a ampliar, porque este es un tema apasionante verdaderamente, y el hecho de conocer estas experiencias más con lo que tú traes ya de familia, pues esto se vuelve más interesante.
Claro que sí, pues ya saben, estamos aquí, pero aclaro, todo lo que yo cuento es desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿no? No existe un libro para esto, no existe un procedimiento, ni muchas cosas, porque a veces la gente me hacen preguntas de libros y me dicen, no, es que tal autor dice que no, que sí se puede, que no se puede. Entonces yo siempre les aclaro esto, es desde mi punto de vista y desde mi experiencia como psíquica, como ayudando a pasar gente, o como abogada de los muertos, como bien me dices tú.
¿En un funeral has llegado a ver el alma de un fallecido?
Sí, me ha tocado, de hecho. Me ha tocado ver cuando murió mi abuelo, cuando murió mi abuela. Vi un año antes cómo iba a morir mi papá y lo vi. Vi cómo se salió el alma del cuerpo de mi esposo, que en paz descanse, todos ellos. Entonces sí me ha tocado verlos. Muchos de ellos es muy deprimente para ellos, porque no se dan cuenta, como en el caso de mi esposo, que a pesar de que fue una muerte bastante trágica, él no lo aceptaba, pensaba que era como un mal sueño. Por desgracia, a veces que son cosas que, a pesar de que uno puede tener una premonición, una visión mucho tiempo antes, no puedes evitarlas. No puedes ni debes, porque eso ya es, le corresponde a Dios. Dios es el que nos dice hasta dónde tenemos nuestra línea y hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, nosotros nada más, o por lo menos como me pasó a mí, nada más me sirvió para ver lo que venía y prepararme, fortalecerme espiritualmente.
Sí, eso que dices es importante, María Luisa, lo que significaría que un médium, un psíquico, no tendría por qué alterar el destino de nada ni de nadie, simplemente es como un observador.
Así es, de hecho yo siempre he dicho y lo repito, con mi esposo la quise jugar a Dios, la quise hasta hacerme pasar por Dios, y créeme que no me funcionó para nada. Cambié el lugar nada más y la forma y el momento en el que iba a morir él, pero murió de la misma forma y murió en mi casa. Pues entonces,
a ver, eso explícamelo, María Luisa. ¿Tú sabías que tu esposo iba a morir y trataste de evitarlo?
Sí, de hecho, meses antes él estaba comisionado, él era policía municipal, estaba comisionado a otro lugar. Entonces yo le hablaba, ¿no? Él venía todos los martes y le dije, ¿sabes qué? Ya vente, porque los niños no me hacen caso, pero no era cierto. Yo lo miraba, que estaba ahí en el lugar donde estaba, en la comisaría esa, y estaba uniformado con su pistola en la mano derecha y un tiro en la sien izquierda. Como que alguien llegó y le dio un disparo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sentía cuando me hincaba y agarraba el cuerpo de él, y sentía con las piedritas de ahí del lugar se me encajaban en las rodillas. Entonces yo empecé a insistirle, vente, te necesito aquí, los niños ya están grandes y que te ocupan. Y él me dijo, se quedó de repente callado y me dice, me voy a morir, ¿verdad? Y yo, no, le dije, hierba mala nunca muere. Entonces me dijo, sí, me dijo, me voy a morir. Pero no te preocupes, me dijo, todos nos morimos. Pues el caso es que moví todo lo que pudo, lo que estuvo a mi alcance para que lo cambiaran. Lo cambiaron, llegó un día lunes, y un martes él fue a recoger sus cosas a la comisaría y se trajo el arma de cargo, porque para no dejarla ya la tenía que entregar en la comandancia de policía aquí, por razones ajenas, ahora sí, no la pudo entregar porque no se encontraba la persona encargada de las armas y no la quiso dejar con cualquier persona, se la trajo a la casa. Al día siguiente, pues, tuvo un día bastante extraño, le estuvieron entrando llamadas y resulta que él tomó la decisión de quitarse la vida. Él se dio un tiro en el paladar, pero yo estaba con él. De hecho, yo estuve hablando con él hasta el último momento y yo le preguntaba qué era lo que pasaba, si tenía algún problema, y él nada más se reía, pues, y lo, no, cálmate, mija, mira, métete para la casa, me decía, ¿no? Y yo, pues, pegada ahí con él, porque él ya traía el arma con el tiro montado. Al momento de que él me dice que me ama mucho a mí, me ama a mis hijos, yo me suelto de él porque lo tenía abrazado, levanta el arma y se da el tiro, entonces él cae. Al momento que él cae, yo me agacho y me acuerdo, se me viene hacia la mente inmediatamente que porque se me encajaron las piedras en las rodillas, ¿no? Entonces fue cuando entendí que yo, por mucho que sepa cosas, por mucho que vea cosas, no puedo cambiar la vida, yo no puedo cambiar el destino de nadie. Son lecciones, uh-huh. Por muy dolorosas que sean, yo no debo ni puedo cambiarlas.
Mira, dice Juan Villanueva, los dones no se pueden usar para beneficio propio.
Exactamente.
Solo puedes ayudar a otros.
Así es, de hecho, siempre lo he comentado con ustedes de que muchas veces nos dicen, ay, ¿cómo te pasa esto a ti, no? Si tú sabes esto, tú puedes ver aquello. Pues sí, pero yo no lo puedo usar en mí. Yo puedo ayudar a mucha gente, puedo apoyar espíritus, puedo ayudar personas, pero yo a mí no puedo hacerlo. Hay veces que me toca ver, tengo premoniciones de mis hijos, uh-huh. Y sin embargo, hay veces que los tengo que dejar que les pasen las cosas porque son lecciones para ellos,
claro.
Es aprendizaje para ellos. Entonces, cuando me pasó eso de mi esposo que pasó descanse, aprendí que Dios no se juega y que si Él me dio la premonición de verlo, fue para que yo me fuera fortaleciendo y preparando.
Exacto.
No para que yo me agarrara y quisiera cambiar las cosas y no, a ti no te va a pasar, ¿no? Entonces, créeme que fue una lección, ha sido una de las lecciones más dolorosas de mi vida.
Ya lo creemos.
Pero lo vi morir, vi su espíritu cuando salió y lo vi con su cara de que, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces,
pues,
y lo vi partir también.
Muy bien, María Elisa, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. No te vayas todavía, permíteme un segundito.
Dice por aquí Fernando Ríos, Nacho, sugerencia, ¿ustedes podrán hacer un programa sobre larvas astrales? Claro, mi amigo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Ya hemos platicado al respecto, pero vale la pena, vale la pena que repitamos el caso, porque sí, está muy, muy bueno el asunto.
Hablando de esta silueta, esta aparición, la mare, que ataca a alguien, que se queda muy quieta, incluso en medio de una actividad, la víctima experimenta un ser encima de él. Significa que la persona se acuesta boca arriba y entonces alguien oprime su pecho. La mayoría de las personas que lo han vivido parecen indicar exactamente los mismos pasos. En otras partes del mundo también este fenómeno, ya dijimos que se le denomina parálisis del sueño, que tiene una explicación que podría ser la científica, pero también hay muchos cuentos populares que explican las pesadillas como una proyección de los poderes sobrenaturales de una mujer, ya sean intencionalmente o no. Pero lo que es una realidad es que sucede, y muchos lo achacan a que podría ser un ser sobrenatural conocido precisamente como la Mare.
La Mare, que origina pesadillas.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Hola Jenny y Nacho, les comparto un relato de una amiga que pasó todo un proceso y pues ahí está.
Es este audio, sin embargo, nos encantaría que nos platicaras más.
Pedimos por ella, Señor. Haz milagros en ella. ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? Por favor, bendícela, protégela. Guíanos a nosotros en saber cómo bendecirla. Porque no sabemos en ocasiones, Señor. Hacemos lo mejor que podemos. Te pedimos de tu fuerza, de tu sabiduría. Así que Dios, trae la paz en esa noche. Tranquilidad, confianza en ti, y ayúdanos a nosotros a poder descansar junto con ella. Una vez más, te pedimos bendición para ella y que te libres de todo mal. Tú sabes, Señor, quién rodea, si hay algún espíritu que rodea a Suki, tú lo conoces por su nombre. Por favor, Señor, libéralo de tu demonio, de tu mente. Ayúdala, Señor, que tu espíritu te guíe, te llene, te comporte, te proteja.
Sí, ya entiendo.
Y Dios, estamos en desayuno. Tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Lo que te temen.
Espíritu, manifiesta en una chica.
Nosotros también, tú eres nuestro Padre. Confiamos en ti y
ellos están haciendo
de tu ayuda
una liberación.
Papá, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Gracias. Gracias porque nos escuchas. Y ayúdanos nuevamente a seguir confiando en ti, seguir avanzando en tu camino, ser de bendición, ser excelentes soldados, que podamos ser luz en la oscuridad, podamos ser luz en donde estemos, ser de bendición a nuestro prójimo, compartir de ti a los demás que no te conocen.
Oye, nos encantaría que nos comentaras qué es lo que le sucedió a esta chica, los antecedentes, lo que ocurrió después. Me imagino que tú eres la persona que está hablando ahí, entonces dinos si te podemos marcar para que nos lo cuentes.
Así es, queremos saber la historia, mi amigo, a ver qué onda dice DJ y Mr. F, no se entiende nada. No. Es que yo también al principio me saqué de onda porque oí ahí como que gritos entrecortados y cosas así. Pero ya que empezó a hablar nuestro amigo, pues nos dimos cuenta de que se estaba tratando de una liberación. Una chica con un espíritu manifiesto y él de algún modo estaba haciendo una oración para poderla ayudar, tratar de liberarla, quitarle ese demonio que le estaba opresando, que le estaba poseyendo, mejor dicho, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, por eso es que tal vez, si no es un sonido muy, muy claro, muy nítido, pero si
quisiéramos saber más acerca de este caso.
Así es.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Faustino Sánchez.
Faustino, desde Chicago. Oye, ¿tienes altavoz o manos libres? Para que se lo puedas quitar, por favor. Si tú tienes ahorita en este momento altavoz o manos libres. Sí, y sería muy bueno que lo quitaras para que de esta manera te podamos escuchar perfectamente, que esa es la intención de hacerlo. Y lo que ocurre en estos casos, que lo quitan y se cortó
la llamada, ¿verdad?
Pero, a ver, rápidamente.
Oh, qué bueno que pudimos
¿Faustino?
Sí.
Ya estamos aquí contigo. ¿Qué nos quieres contar?
Es algo acerca de mi familia. Bueno, es lo que me contó mi mamá.
Platícanos.
No sé si sean como tipo, si quieran los nahuales, no sé qué, cómo sea esa cosa, pero mi bisabuelo. Me cuenta la historia de mi mamá que un día mi bisabuelo y su hermano se fueron a pescar al río. Y cuenta el hermano de él que cuando llegaron al río, mi bisabuelo se metió al agua desnudo. Y cuando dice, espérame, ahorita vengo, voy a pescar, espérame aquí en la orilla, ahorita vengo. Y que duró como unos 5 minutos abajo del agua. Y cuando salió convertido como en un cocodrilo o lagarto.
Sí.
Y cuenta que cuando salió él, cuando su hermano lo miró a él, convertido en un animal, y él traía los pescadores, pero cuando lo miró como un animal, uh-huh. El hermano que jala una piedra que se la avienta a la cabeza y que se huyó, pues se fue. Y ya se fue para su casa el hermano, ya, pues el otro se volvió a meter al agua y pues, ya salió con el golpe en la cabeza. Y se volvió para su casa, llegando a la casa, le habló a su hermano y dice, hey, ¿por qué me pegaste una pedrada? Dice, ¿dónde? Dice, pues allá donde te dejé. Dice, ¿por qué no me dices que iba a salir como animal? Si yo miré al animal, me asusté y me vine, se le aventó la pedrada, nada más me vine para mi casa. Pero dice que se convertía en un como cocodrilo, lagarto que le llaman, para pescar, para poder pescar. Pero ya se convertía como un animal. No sé si cómo era eso.
O sea, se transformaba en un animal.
Ajá, sí, porque cuando llegó su hermano y dice, vamos a pescar, dice, vamos pues, espérame aquí en la orilla, yo ahorita vengo. Y él se metió al hermano, mi bisabuelo se metió al agua, pero pues cuando salió, él ya estaba convertido en animal y traía los pescados. Pero el hermano se asustó. Nunca le contó nada a él de que él se convertía en un animal. Y es por parte de mi bisabuelo. Y tengo otro que es... ¿puedo contarlo?
Claro.
Sí, adelante.
Otro, esta es la hija de mi hermano mayor. Tiene una niña. Bueno, ahorita ya la contaba cuando tenía 8 años la niña. Ahorita ya tiene como 14 años ella.
Sí.
Pero dice que en la noche ella contaba a la niña, le contaba a sus papás que ella salía en las noches con su abuelita a comer pues al monte, como a cazar animales.
Okay. Sí.
Dice que como que se convertía como una leoncita según ella.
¿La niña?
Ajá. En las noches, y los papás no se sabían, dice, pero un día le contó que creo que no se levantó para ir a la escuela temprano y le dice, apúrate que ya es tarde. Dice, no, es que tengo muchos sueños, es que anoche llegué tarde. Dice, no, llegué en la madrugada. Dice, ¿dónde fuiste? Dice, no, pues yo salí con mi abuelita en la noche, fuimos a comer. Pero aquí lo extraño es que la abuelita vive como a unos 25 minutos de camino.
Sí.
Y ella contaba que salía con su abuelita a comer en las noches, pero la abuelita vive como a 25 minutos de distancia de donde vivimos nosotros.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo era posible que yo iba con su abuelita a comer si vivimos como a 25 minutos de distancia? Y luego la niña tenía 8 años y luego ella contaba que en las noches salían a comer.
Oye, pero...
¿Eso
lo contaba tu abuelita?
No, la niña lo contaba.
No, y ella era la que se transformaba.
A ella, que su abuelita también se transformaba, por eso es que contaba que salía con ella a comer a las noches.
Uh-huh.
Y hay una historia, hay algo, lo que ella contó, un caso que sí, pues hasta los papás se dieron cuenta, mis papás también, que un día llegó la niña, se levantó como las 4 de la mañana, bien apurada, casi llorando, y levantó a su papá, dice: papá, llévame a ver a mi abuelita porque está mala, le dieron un balazo en el pie.
Sí.
Y eso le contó a su papá de ella, pues a mi hermano. Y dice: ¿tú estás soñando? ¿Qué soñaste? ¿Qué tienes? Le dice: no, papá, llévame a ver a mi abuelita porque está bien mala, se va a morir, si no, hay que ir a verla. Pero pues, como le digo, la abuelita vivía como a 25 minutos de distancia. ¿Cómo iba a saber que su abuelita le estaba mala o que le había dado un balazo en el pie? Estaban todos preocupados por la niña, que pues, la mamá estaba soñando. Dice: no, dice, papá, llévame. Y el chiste que al otro día, al otro día en la mañana, que a las 9 se fueron a casa de la suegra de mi hermano.
Uh-huh.
Y cuando llegaron allá, sí, la señora, su abuelita de ella, pues estaba, tenía un balazo en el pie y que se estaba muriendo ya. ¿Entiendes?
Okay. Oye, ¿y los papás no le creían?
Los papás no le creían nada, porque si como, primero cuando decían que en la noche salía, le dicen: no, pues todavía se está fantaseando. Pero ya cuando la última vez que estaba esperada la niña casi llorando, les dijo que lo llevaron con su abuelita porque estaba muriendo, que le aventaron un balazo, hasta eso les dijo, que le dieron un balazo a mi abuelita, llévame. Y la niña, que tenía como 8 años, les digo.
Uh-huh.
Y ya pues la llevaron al otro día, como a las 9 de la mañana se fueron para ver si era cierto, pues. Y cuando llegaron a casa de su abuelita, de la niña, pues sí, la abuelita ya estaba tirada en la cama con un balazo en el pie que le habían dado.
Vaya.
Eso es lo que está de, no sé.
Oye, pero
de mis abuelos, que,
después de que pasó esto, ¿no sabes qué actitud tomaron los papás?
Pues ya le creyeron, pues ya mi hermano, como pues después supieron que, ves, que la abuelita sí era así, pero pues nadie sabía, tampoco ni la hija de, pues de la mamá de ella, de la niña, no sabía que su mamá se convertía en así como en leona también.
Sí, que
pues sí, eran nahuales y no sabían.
Ajá, ya cuando llegaron allá, pues ya le creyeron. Y ya pues la señora les contó, dice: no, pues mira, yo siempre compré con eso, por eso tu niña, yo salgo con ella, dice, pero ya después, ya que la niña había contado todo. Y así que no, pues ahorita ya no cuenta nada la niña, pues no sé si le heredaron eso o no.
Okay.
Pero ya no dice nada.
Sí, sí se lo heredaron. Que tengas
con
excelente noche.
Igualmente, saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Faustino, que pues se toma la molestia, ¿no?, de contarnos y platicarnos esta experiencia de nahuales.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Aquí nos dice Germán de San Antonio, Texas: feliz cumpleaños a la flor más hermosa que vino a iluminar mi vida, Margarita.
Eso es.
Muchas felicidades, Margarita, todas las
¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere?
No, Margarita, imagínate, está en San Antonio, Germán la adora y le envía esta felicitación. Andrés Molina dice, escuchándolos desde mi trabajo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Andrés, nos deberías de compartir fotografías, tú que trabajas ahí, porque precisamente se dice que hay fantasmas en el aeropuerto.
Ahí está el fantasma de una niña, ¿no? Se ha hecho muy popular, ha salido en televisión y todo. Mira, un comentario bastante interesante. Margarita Ramírez, mi esposo siempre dijo que cuando muriera su mamá se iba a ir con ella. Y así fallecieron, se fueron juntos.
Nos encantaría saber por qué se fueron, Margarita, que tú nos lo platicaras. Pero también ya está en la línea, tenemos a Armando Ortega. ¿Cómo estás, Armando?
Buenas noches, muy bien.
Qué bueno, ¿qué nos quieres platicar?
Este es un relato que ocurrió en el año de 1978, precisamente un 2 de noviembre, en el municipio de Naucalpan, un panteón llamado San Lorenzo.
Ajá.
Teníamos por costumbre los chavos de esa edad, de esa época, ir al panteón a ayudar a las gentes, ya sea llevándoles agua, escombrando sus tumbas, pintándolas, pues para ganarnos algunos pesos. Bueno, pues resulta que ya eran como las 5:30, 6 de la tarde. Yo iba con un compañero, voy a omitir su nombre porque no sé si viva, por respeto a él.
Perfecto.
Voy a omitir su nombre. Bueno, resulta que ya había muy poca gente en el panteón, pocos que quedan por allí, y nosotros ya íbamos casi de salida, pero la verdad es buscando tener unos pesos más. Entonces se nos acercó una señora, yo le calculo que a lo mejor entre 60 y 65 años, de un semblante muy triste, llevaba un rosario en la mano. Entonces nos pidió que se le limpiábamos su tumba. Pues claro, nosotros aceptamos, ¿no? Unos pesos más no nos caían mal. Entonces nos dirigimos casi a la esquina del panteón, estaba muy apretado de muchas tumbas por ahí, y llegamos a la tumba que nos pidió. Empezamos por quitar todo el yerberio que estaba encima, porque hasta incluso las personas que habían arreglado sus tumbas, habían echado ramas encima de ella y todo eso. Quitamos las hierbas primero y todo, y empezamos por lavar la tumba. Era una lápida y con una cruz y una especie de arco en el cual había una fotografía. La señora portaba una ropa así gris, oscura, y tenía un rosario en la mano. Bueno, pues en lo que acabamos de llevar y todo, y acabamos de lavar, cambiamos el agua de las flores, de los floreros, perdón, sí. Pero la señora no llevaba flores, nosotros nos dedicamos a lo que íbamos. Bueno, como en un acuerdo mi amigo y yo, en lo que yo me iba a tirar el yerberio que quitamos, él se dedicó a limpiar ya lo que nos faltaba, que era la cruz, y la parte en la que hay una ventanita en donde acostumbran poner una foto. Bueno, sí. Yo llevé un viaje de ramas y hierbas a un tambo, y en el segundo viaje que llevé, ya regresaba yo, venía mi amigo corriendo, pero a toda velocidad. Incluso hasta se cayó en alguna de las tumbas, raspándose el pantalón y cortándose una rodilla. Y yo le dije, ¿qué pasó? Yo me imaginé que había roto algo y la señora a lo mejor se había enfadado. Entonces él me dijo, la señora... se desmayó o algo pasó. Pero me dijo, no, la señora es la que está enterrada. Y la verdad me pareció muy raro, ¿no? Entonces yo volteé hacia donde estaba la tumba que habíamos limpiado. Ahí no estaba la señora. Y me parecía muy raro que la señora se hubiera podido ir rápido por la cantidad de tumbas que hay, como aquí hay que brincar, todo eso.
Sí.
Me parecía muy extraño. Bueno, entonces regresamos por nuestras cubetas y las cosas que utilizamos para esto. Y entonces él me dice que cuando abrió la ventanita y empezó a limpiar los vidrios y el cuadro que había dentro, empezó a sentir un frío muy fuerte. Y al voltear, vio a la señora y es la misma que estaba en la foto, que estaba en la...
¿En la lápida? Ajá.
En la lápida. Uh-huh. Bueno, entonces a mí sí también me pareció bastante raro. Juntamos nuestras cosas y nos fuimos. Dijimos, bueno, ni hablar, ¿no? Con un gran susto que nos fuimos. Pero sí, la verdad, la señora no habló nada en lo que estuvimos limpiando la tumba.
Sí, sí.
Y sí, era exactamente igual vestida y con el mismo rosario que tenía. Así estaba en la foto la señora.
Mira, ¿sí? O sea que definitivamente vieron el fantasma de la señora que, pues, estaba ya sepultada. ¿Tú cuánto tiempo trabajaste en eso? ¿Cuánto tiempo
No, no nos dedicábamos a eso. Nosotros lo hacíamos así como por ir con unos pesos.
Ajá.
No, no, no era nuestra dedicación. Nosotros íbamos en sexto de primaria. Entonces éramos muy chicos y la verdad lo hacíamos por tener un dinerito. Pero no era un oficio.
Ajá, ok.
Y lo hacíamos muchos chavos de la colonia, nos dedicábamos a eso. No sé, a lo mejor por ahí alguien lo está escuchando.
El clásico niño que lleva el agua, que te ayuda a escarbar, a quitar, a deshiervar, ¿no?
Exacto. Oh. Lo único que sí le reconozco a la señora es que nos dijo que nos pidió que le limpiáramos su tumba. Uh-huh. Pues en realidad sí era su tumba.
Qué impresión.
¿Esto te dio miedo?
Bastante, o sea, pero no como a mi amigo. Porque ya cuando yo vi la foto, yo trataba de buscar una explicación, o sea...
Claro.
Pero muy a mi corta edad, sí, la verdad es que me empezó a dar mucho miedo. Y vámonos de ahí, ¿no? A ver, que padeció el susto mayor fue mi compañero.
¿Y fue la última vez que hicieron ese servicio?
Sí, no, y la verdad es que como que no lo quisimos platicar, porque en esa rara todos lo tiran de loco. Pensaron que no lo... les decíamos eso para que ya no lo hicieran y nos dieran más chamba a nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el relato que yo quería comentarles.
Oye, y ahora de grande, si tuvieras alguna experiencia semejante, ¿representa para ti algo, un panteón?
Sí. Sí, de hecho, yo tuve una experiencia en la cual platiqué con un señor de un panteón también ahí en Naucalpan.
Ajá.
Y le hice algunas preguntas así con ganas de enterarme. Y él me dijo, no, sabes que hay muchas cosas de las que sí te entero ni me vas a creer.
A ver.
Fue un comentario de él, o sea, no me comentó.
No
me comentó porque la verdad se negó así como que...
Ajá.
No queriéndolo. Este panteón también está en una local, ¿vale?
Como para no revelar la información, ¿no?
No, porque él dice que no tiene caso, que porque luego no les creemos.
Ajá.
Eso ocurrió en una ocasión que yo fui a un panteón a ver a un familiar.
Sí.
Y se dio la oportunidad de platicar con este señor, pero sí, o sea, ya se ocurren de ese tipo de cosas.
O sea, no, para ti no hay duda de que sí, efectivamente, en los panteones, en los cementerios, se encierra una energía un tanto distinta, ¿no? Diferente. Yo no sé si seres del mal. Yo creo que no son seres del mal, ¿no? Simplemente gente que no ha descansado en paz, ¿no?
Y yo creo que sobre todo por la fecha, ¿no? A lo mejor el abandono de esa tumba, sabía que llevaban años de no limpiarla.
Sí.
A lo mejor se dio por esa situación, ¿no? Y nos agarró a nosotros como más niños.
Sí.
Pensando que no nos íbamos a negar, y pues así fue, así ocurrió.
Pues se dice que los panteones son epicentros de actividad paranormal y sí hay muchas evidencias y además muchas situaciones que nos han platicado amigos como tú.
De hecho, tengo una anécdota, pero es un tanto larga.
Ajá.
Me gustaría a lo mejor poder conversar con ustedes después.
Órale.
Si pudiéramos meter como un ¿cómo le llaman al...?
Como una creepypasta.
Sí, como una creepypasta.
Ajá.
Sería cosa de comentarles, esa es de algo así como... A mí me gustaría titularla así como Tierra de Nahuales.
Muchísimas gracias, Armando, por acompañarnos.
Gracias.
Hasta luego, que pases muy buena noche.
Igual, saludos.
Hasta luego.
Aquí también estamos recibiendo audios que nos dice, buenas noches, les envío un audio donde se escucha un grito al fondo. Autorizo la reproducción. A ver, ¿de qué se trata?
Mi papi ya está haciendo la comida. No la está haciendo. Ya la está sacando. Bueno, no sé cómo se le llama. ¿Cómo es? No sé cómo. No. Si la saca, no sé. No le voy a
entender.
¿Qué fue? Te amo, mami.
Y ese es el grito que le sorprendió porque está hablando por teléfono con su pequeñita.
Claro.
Ella le cuenta que estaba su papá ya terminando la comida, pero se escucha un extraño ruido. A ella le causa extrañeza porque la niña no se da cuenta. Si se fijan, ella sigue hablando con el mismo tono.
Sí, sí.
Podemos escuchar los últimos segunditos.
A ver, vamos a volverlo a poner, Gina. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué piensas tú que es? A ver, escuchemos. ¿No? Ah, viene.
No sé. No le voy entendiendo, ¿eh? Te amo, mami.
Ella ni en cuenta.
No, ni en cuenta. ¿No será otro carrito? ¿Otro un juguetito? A ver, analízalo. A ver, amigo.
Vamos a descargar aquí este audio que nos mandaste para analizarlo. A lo mejor cambiarle la velocidad y a ver si podemos checar algo y por supuesto que agradecemos que lo hayas enviado.
Por supuesto. Y bueno, lo primero es no espantarse, ¿eh? Ya sabes que si te espantas, entonces das lugar a que sucedan muchas cosas que yo estoy seguro que nadie desea. Dice Luis Antonio Carreño: no había escuchado lo de los tres golpes de la muerte, pero acordándome, yo estaba acostado y como las 2 de la madrugada nos golpearon 3 veces duro en la puerta y mi esposa se levantó asustada y me dijo: Lucho, se murió su mamá.
O sea, él y se incorporó con este
efectivamente,
pensamiento.
Ella murió ese día, pero a las 11 de la mañana. Un saludo de un colombiano que les gusta este programa. Gracias, hermano, gracias a todos los que nos están escuchando y disfrutan así como nosotros esta emisión.
¿Le llegó este pensamiento?
Le llegó el pensamiento, una premonición, Gina, pero a través de los tres toquidos. O sea, una vez más cae el mismo cuadro, se escuchan los toquidos y hay noticias de muerte. Aunque no es en todos los casos, ¿eh? No es en todos los casos. A veces solamente están como provocando esos sonidos de aproximación que hemos mencionado tantas veces, que tú escuchas e inocentemente dices: pásale, adelante. Lo que buscan esos seres malignos es que tú des permiso de interactuar en casa, de entrar, porque ellos no pueden hacer nada sin que tú lo autorices, o sea, sin que tú les permitas, te abras con ellos. Y aunque lo digas de broma, para ellos no es nada de broma.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchando estas experiencias, relatos, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.